Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Nuevamente, tengo el privilegio de dirigirme a ustedes. Esta vez nos acompaña Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor. También, por supuesto, hijo acá de nuestra alma mater, colega, ¿verdad?, de nuestra facultad, para tratar el tema de el salario mínimo. Al respecto, el CDC ha publicado un estudio donde se ha redimensionado el costo de la vida, ¿verdad? Por decirlo así, el costo también ya se le puede tipificar en términos de la canasta, ¿verdad?, necesaria para tener un nivel de vida decente. Y además, el CDC ha presentado una propuesta para precisamente el salario mínimo. Y ciertamente, este día, Daniel, uno de los titulares publicó en la mañana que ya hay 8 propuestas para el Consejo Nacional de Salario Mínimo y que, bueno, todavía no hay fecha y todo, pero todavía está tiempo, ¿verdad?, para que esta instancia, pues, se alimente bien, ¿verdad?, no en términos de comer, sino para hacer, pues, un debido proceso. Correcto. Para, pues, precisamente establecer el salario mínimo vigente que entrará en vigor este año, aunque no hay fecha aún. Como de costumbre, Danilo, gracias por acompañarnos de nuevo.
No, gracias a ti, Olano, Gerardo, sí, claro. por este espacio en Hablando de Economía. Un cordial saludo a los amigos y las amigas que nos sintonizan a través de este importante medio de comunicación. Sé que la IES UCA es un medio bastante escuchado en el ámbito nacional, y por supuesto también saludar a las autoridades de esta prestigiosa universidad, al rector de la universidad, al padre Andreu Oliva, a sus autoridades, el vicerrector de Proyección Social, Omar Serrano, sí. Y bueno, y a toda la comunidad jesuítica de esta universidad, así como a la comunidad estudiantil. Y por supuesto, lo más importante, a la población salvadoreña que nos están sintonizando, para abordar un tema de mucha relevancia, de mucha importancia, como es lo que se está viniendo con el tema del salario mínimo, donde, como tú decías, Gerardo, estamos... nosotros, más que hablar en principio de salario mínimo, pues hablamos del costo de la vida de la población salvadoreña.
Recordemos que son centenas de miles de trabajadores, ¿verdad? Sí. Que es de suma importancia, ¿verdad?, que tengan salario mínimo, comercio, servicios y agropecuario. Como de costumbre, vamos a escuchar ahora la introducción a nuestro programa. Adelante, Martín.
Me voy a apurar a lavar los trastes y luego voy a hacer las cuentas del mes. Ya en estos días le pagan a Francisco y quiero tener la lista de gastos. Ay, bueno, ya terminé esto. Vamos a ver. De comida, primero para unas 2 semanas. 4 libras de frijoles, arroz, huevos, chiles, tomates, cebollas. En esto del mercado serían unos $40. Híjole, y eso para 2 semanas, o sea que al mes son 80. Bueno, del súper, pues pasta de dientes, champú, jabón para ropa. Y de lo otro, pues $100 del alquiler de la casa, pasaje 20, agua 250, electricidad 20, el internet y saldo para los celulares, pues unos $27. El préstamo del banco 40, y en algunos almuerzos de Francisco, cuando no puede llevar de aquí, pues serían otros 25 al mes. Pues sí, un almuercito de unos 2.25. Y tenemos que pagarle a la niña Tere de la tienda lo que me dio fiado la vez pasada. Ay, no. y a estos cipotes le falta una mochila cada uno. Bueno, eso va a ser cuando se pueda, porque ahorita quiero ver, son $315. No nos alcanza. Y eso que poniendo lo menos. De todas formas, voy a ver qué dejo de comprar y tal vez nos quiere dar fiado la señora Tere otra vez.
Buenas noches, estimada audiencia. Escuchábamos a Marina, una madre que trabaja en casa y se encarga de administrar el dinero de su hogar.
En este caso, su esposo gana el salario mínimo y es la única fuente de ingresos para la familia. Y como escuchamos, este es insuficiente para lograr solventar todos los gastos familiares.
En el programa de hoy conversaremos sobre el tema costo de la vida y propuesta para mejorar el salario mínimo, con base en un estudio realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC.
En dicha investigación se realizó un nuevo cálculo del costo de la vida de la población salvadoreña, un análisis de salarios mínimos y competitividad regional, y se hace una propuesta para mejorar el salario mínimo.
Entonces, ¿qué otros rubros de bienes y servicios ha incorporado el CDC para estimar el actual costo de la vida? ¿En cuánto debe aumentar el salario mínimo para cubrir ese costo? ¿Y en qué consiste la propuesta del CDC para mejorar el salario mínimo?
Bueno, quédese en nuestra sintonía para conocer esto y más sobre el tema de hoy. Pasamos a cabina con Gerardo y nuestro invitado.
Muy bien, gracias Martín. Danilo, tenemos en el tapete esas tres preguntas, pero como siempre es costumbre acá, puedes hacer todas las consideraciones previas para preparar el terreno y así pues llevar pues a mejor término este programa con nuestros radioescuchas.
¿Cómo no? Muchísimas gracias, como te decía Gerardo. Estoy ahí, si nos están viendo las amigas y los amigos a través de Facebook Live, solamente estoy tratando de compartir la entrevista de YS UCA, entonces ahorita.
Muy bien.
Bueno, lo que yo creo que es importante que la población salvadoreña entienda es que es empezar diciendo que normalmente en este país se tiende a confundir el costo de la vida cuando se hace la relación con la canasta básica alimentaria. Sí. Sí. Yo quiero aclarar que la canasta básica alimentaria salvadoreña está compuesta solamente de 22 alimentos en este país. Esos 22 alimentos no es lo mismo decir el costo de la vida, ¿va? Es sencillamente hablar de la canasta básica, como digo, que compone exactamente 22 alimentos.
Solo comida, ¿verdad?
¿Qué integra la canasta básica salvadoreña? Pues ahí está integrado el pan francés, las tortillas, el arroz, ¿verdad?, que son los cereales, las carnes. Las carnes, pero solo referido a la carne de res, el cerdo y las aves. Aquí no está incluido el pescado. Sí. Está las grasas. Las grasas incluye aceite, margarina, la margarina y aceite vegetal. Entonces, pero esto no lo deberían, en realidad no lo deberían ni incluir, ¿verdad? La manteca, porque en realidad no es tan sano. ¿Verdad? Después tenemos el tema de cebolla, chile verde, tomate, güisquil y repollo. No hay otro tipo de hortaliza. Solamente de eso estamos hablando, de la papa y el plátano, el arroz, la tortilla, ya había mencionado el arroz, la tortilla, frijoles, huevos, como frutas, la naranja y el guineo, el azúcar y el pan francés que ya lo había mencionado. Paremos de contar. Sí. La canasta básica salvadoreña, como digo, para que estemos claros, son 22 alimentos.
Apenas.
Es la última canasta básica si nos comparamos en toda la región centroamericana, porque la que nos gana con un alimento es Nicaragua, que contiene 23, apenas. Y la costarricense, que contiene 52 alimentos. Le seguiría la guatemalteca con 34 alimentos, la hondureña con 30 alimentos. Es decir, sí, la canasta básica salvadoreña es la que menos productos alimenticios tiene. Pero además de eso,
sí,
es una canasta básica alimentaria que en su composición de los productos que yo acabo de mencionar, pues no son del todo saludables.
Claro.
O no están incorporados algunos productos que deberían de ser saludables, nutritivos, adecuados para la salud. ¿Y por qué razón no se incorporan esos alimentos saludables? En primer lugar, porque si usted, por ejemplo, incorpora al consumo de la canasta básica alimentaria el pescado, entonces el precio empieza a dispararse.
Sí, sí.
Y al dispararse el precio, recordemos que la canasta básica alimentaria sirve para medir lo que se llama la línea de pobreza, que es una metodología utilizada por la CEPAL en América Latina y donde se mide, como digo, la línea de pobreza. Entonces, cuando se creó la canasta básica alimentaria, se creó con una perspectiva más que todo economicista de la realidad, con la preocupación de medir cuántos pobres hay en El Salvador y más que estar pensando en sí, que la población se alimentase adecuadamente.
Sí, porque entonces, en ese momento...
Eso
sí,
creo que me parece importante, sí, a mí ponerlo como contexto en esta discusión. Entonces, muy insisto, bien, la canasta básica alimentaria salvadoreña sirve para medir la línea de pobreza, pero no para medir el costo de vida.
Muy bien.
Y ahí es donde entra el CDC a la discusión, porque ¿por qué nosotros hablamos del costo de vida, Gerardo? Porque
claro,
la Constitución de la República en este país establece que para fijar el salario mínimo se debe de tener en cuenta el costo de vida de la población salvadoreña.
Ah, entonces
pero, hay un marco ya. Pero las autoridades, históricamente en este país, han hecho que la reflexión o hacer el equivalente, es decir, el costo de vida, es similar a la canasta básica salvadoreña.
Así
y entonces,
lo han venido,
y sí, entonces así lo vienen manejando, y entonces vienen diciendo que dos veces el costo, sí, de la canasta básica salvadoreña, sí, duplicada equivale, sí, al costo de vida de la población salvadoreña. Y nosotros decimos, eso no es cierto.
Una forma muy grosera.
Claro, es un análisis en realidad... Yo lo voy a llamar superfluo.
Claro,
superficial. Es un análisis que además nos llama a engaño, a no querer aceptar la realidad de nuestra población salvadoreña, que día a día está expresando y está mostrando su preocupación en torno a la situación económica sobre el costo de vida. De ahí es que no nos podemos ni nos debemos de extrañar que, por ejemplo, la UCA, que recientemente acaba de sacar la encuesta, creo que a inicios de enero de este mes,
sí,
en esa encuesta ustedes pueden notar que la mayor preocupación de la población salvadoreña lo que está evidenciando es el tema de costo de vida.
Así es.
De razones económicas, cuando la UCA le pregunta cómo sigue la situación económica y le preguntan, ¿la situación mejoró? Y un gran porcentaje dice, no ha mejorado, y otro, sí, porcentaje dice, no está igual. O sea, dicho en otros términos, estamos hablando arriba de un 70% que está mostrando y está evidenciando,
claro,
una gran preocupación sobre el tema de la situación económica de este país. Y yo creo que con razón, y no es para menos.
Así es.
Digo con razón porque si nosotros analizamos el tema de los salarios mínimos de este país, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, lo que nos viene a mostrar y a evidenciar que de todas las ramas de la participación económica productiva de este país, el salario mínimo promedio anda por $326 mensuales. Ese es el salario, ese es el, sí, salario. No estoy hablando de ingreso, estoy hablando de, sí, salario.
Claro.
Entonces, cuando cuando usted compara el salario mínimo como promedio, o el salario promedio, ni tan siquiera el mínimo, sí. en realidad sí es mínimo, viene siendo mínimo, pero cuando es uno lo ve,
diferencia.
Sí, claro, pero cuando usted lo analiza de manera promedial, en razón de los otros, del salario mínimo que está vigente actualmente, estamos hablando de 304 para el sector comercio, $200 para el sector rural,
sí.
Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo hace la gente para sobrevivir? ¿Cómo está haciendo la población para enfrentar esta situación? Entonces, de claro. Ahí vemos cómo las variables en las encuestas se disparan, nos están mostrando los datos de estar diciendo la situación económica no está bien en este país. Y yo creo que eso es lo que hay que ponerle y prestarle atención. El segundo gran problema que aparece en las encuestas y que lo vemos es lo que tiene que ver con el tema de inseguridad ciudadana. De hecho, nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor CESE hemos hecho otro estudio que se llama El Salvador Mosaico de la Migración, que otro día lo podemos hablar en el tema de la migración, cuando analizamos el tema de las causas sí, estructurales. Y una de las causas, sin duda alguna, la causa estructural que más pesa para que la gente esté migrando de este país es el tema de la situación económica. Entonces, poniendo todo esto en contexto, a nosotros como CESE dijimos, hagamos un cálculo, acerquémonos a hacer un cálculo más real, más concreto sobre el costo de la vida de la población salvadoreña. ¿Y qué fue lo que hicimos?
Muy bien.
Para el análisis, nosotros consideramos que el costo de vida de la población salvadoreña tiene que incluir el costo de la canasta básica alimentaria, de esos 22 productos.
Sí.
Pero además, cuando usted gana su salario, ese salario promedio que yo le he mencionado, o los salarios mínimos que están vigentes del comercio y del sector rural, usted le hacen un descuento.
Así es, el líquido siempre es menor.
Claro, ya empieza a descontarle. Por ejemplo, al rural, al comercio son aproximadamente como $22, entonces 304 menos 22. Y en el rural son aproximadamente unos $12 o $13. Empecé a descontar.
190.
Pero usted, para ganarse ese salario, tiene que pagar un pasaje de bus diariamente. Porque esa población que gana ese tipo de salario no tiene carro. Aquí no nos engañemos. No tiene carro para ir a comprar combustible. Nada. Eso ya sería un gran... tiene que ser transporte público. Entonces tiene que pagar... En promedio, en nuestros análisis,
sí,
paga un promedio mensual para irse a ganar ese salario. Pero además de ese salario, ese salario le sirve para pagar los servicios públicos. ¿Cuáles son esos servicios públicos básicos? El agua.
Con algas incluso, adornada con algas.
El agua, que estamos hablando que en promedio anda por $16.
Sí.
La electricidad.
Claro.
La lucita que le llega a la casa igual tiene un costo promedio. La telecomunicación, porque ahora sí hay que incluir el tema de las telecomunicaciones. Somos el país más avanzado, sí, en número de teléfonos que estamos por persona. La cantidad de teléfonos que se están moviendo, no porque sea un lujo, en realidad se ha vuelto una necesidad, y además que se ha ido desplazando la telefonía fija por la telefonía celular. Esos son estudios que hemos observado desde el CDC, según los datos proporcionados hasta cierto punto y en cierto momento de la historia de este país por parte de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, porque de ahí esos estudios todavía ya no se están actualizando y no se están reportando. Hago un comercial sobre ese tema cuando por ley debería de reportarse. Pero bueno, vuelvo al tema.
Muy bien. Tema
de la telefonía, el tema del cocimiento, comprar el tambo de gas, incluyendo ya con subsidio, porque un salario ahí, sin duda alguna, que incluye el subsidio. Pero hablando con los economistas, un día nuestros amigos economistas nos dijeron, miren, ¿y por qué el Centro para la Defensa del Consumidor, aparte de esos servicios, de esos gastos que hace la población, por qué no incluye el tema del alquiler de la vivienda?
Claro, porque...
Porque la mayoría de la población en este país está alquilando vivienda. Ya sea un cuartito, ya sea una pieza, ya sea lo que sea, ¿va? Porque aquí no estamos hablando de apartamentos, claro. Aquí no estamos hablando de casa, vivienda estamos popular. Hablando de gente que está ganándose la vida en vivienda popular, claro. En algunos casos pues están hacinadas. Entonces, cuando hacemos el análisis, tomando en cuenta ya estos elementos, más otros elementos de consumo que no lo habíamos tampoco contemplado, lo tengo que reconocer, Gerardo.
Sí, pero
porque desde una
ya perspectiva, es un paso adelante.
Porque desde una perspectiva de género, por ejemplo, no habíamos incluido en el análisis, por ejemplo, las toallas sanitarias. No habíamos incluido el papel higiénico, no habíamos incluido el jabón, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, etcétera, ¿va? Entonces, esos elementos no estaban incluidos en este análisis, y cuando ya los estamos incluyendo como bienes esenciales, lo voy a llamar, prescindible para enfrentar la vida en cierta manera, nos vamos dando cuenta que el costo de la vida aproximadamente está arriba de $700. Estamos hablando de $706 en promedio,
Danilo,
que nos estaría dando el costo de la vida.
Danilo,
entonces,
perdona la interrupción, creo que es oportuno que escuchemos la sección, ¿sabía usted?, que complementa esas cifras.
Okay.
Adelante, Martín.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos conversando sobre costo de la vida y propuesta para mejorar el salario mínimo. A continuación, compartiremos algunos datos sobre el tema.
¿Sabía usted que al salario mínimo actual le faltan más de $350 para cubrir el costo de la vida?
Según el estudio del CDC, el costo de la vida a nivel nacional es de $658.16. Por lo que al salario mínimo actual de comercio y servicio, que es de 304, le faltan $354.16 para cubrir el costo de la vida.
Y a los salarios de los sectores como recolección de algodón, recolección de café y agropecuario, le falta $455.28, pues actualmente la paga es de $202.88.
Por otra parte, ¿sabía usted que en el nuevo cálculo del costo de la vida se incorporan 10 productos a la canasta básica alimentaria?
Entre ellos, crema fresca, quesillo, queso duro, pescado fresco, zanahoria, aguacate, etc.
Asimismo, ¿sabía usted que se integraron 12 nuevos productos no alimenticios relacionados con la higiene personal y familiar?
Se encuentran productos como pastas y cepillos de dientes, champú, detergentes en polvo, papel higiénico, jabón para baño, lejía, etc.
Finalmente, ¿sabía usted que el salario mínimo debe ser revisado por lo menos cada 3 años?
Según el Código de Trabajo de El Salvador, el artículo 159 estipula que los salarios mínimos fijados por decreto deberán ser revisados por lo menos cada 3 años.
Luego de compartir estos datos, regresamos a cabina con Gerardo y nuestro invitado. Continúe con nosotros.
Muy bien, gracias, Martín. Danilo. Parece que tenemos una pequeña discrepancia con la cifra que acabamos de escuchar.
Sí.
658.16, pero al parecer como que ya la actualizaron.
En esa parte del estudio, sí. Muchísimas gracias, Gerardo, por la aclaración. Tengo que decir que en esa parte de la publicación aparece con ese dato.
Sí.
Es un dato que hemos mandado a corregir porque el dato que yo estoy dando está en los 706 dólares.
¿706? Entonces,
sí, claro. Entonces, gracias por la observación, porque además veo que como todo un buen economista lo has leído.
Sí,
y en efecto, el dato que sí estoy dando aquí al aire es el que habla de los $706.
Es más preocupante,
sí, claro. Todavía. Entonces, miren, escúchame.
Sí, claro.
Yo creo que este tema, Gerardo, y yo he insistido, este tema no hay que politizarlo desde una perspectiva política partidaria, más ahora que ya estamos, así le vamos a llamar, ya estamos en una realidad de preelectoral de cara a unas elecciones del próximo año. Yo aquí hacer un llamado pues a la conciencia, claro. hacer un llamado a los tomadores de decisión.
Sí.
Al sector empresarial, pues yo no sé si hacerle el llamado, porque el sector empresarial es quien se ha opuesto categóricamente. Ya estamos viendo afirmaciones y diciendo de que la situación económica está difícil, que hay preocupación, que para qué el incremento al salario, y que este no es un momento. No, miren, que por supuesto que este es un momento. ¿Hay algo, no?
Pues sí, Danilo, ya casi estamos al borde de terminar la primera parte.
Ah, ya.
Así es que, si tienes algo que añadir.
Ah, no, yo lo que quiero añadir es que con estos comentarios que escuchamos, viendo en las declaraciones de parte de industriales, de los sectores empresariales. A ver, El Salvador es un país que ha tenido unas tasas de crecimiento un poco en promedio, un poco arriba del 2%. Venimos de crecer después del año 2008, pues veníamos de menos 3, si no me equivoco, estábamos bien abajo, y después empezamos a ver, sin duda alguna, las tasas de crecimiento que tenemos. Pues El Salvador no ha crecido en relación al Producto Interno Bruto, tal vez como estuvo creciendo Nicaragua, está creciendo Panamá,
sí,
o está creciendo otros países de la región, pero ha tenido crecimiento. Aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién está creciendo? Y ese crecimiento económico, ¿a quién está beneficiando?
Así es.
El Salvador, en ese estudio que nosotros tenemos, que se llama Estudio sobre Costo de Vida y Propuesta de mejora para un salario mínimo.
En octubre lo publicaron, ¿verdad?
Sí, y yo sé que hay amigos y amigas que nos están viendo a través de Facebook Live en este momento, yo se los enseño, lo pueden descargar de la página web del CDC, está en cdc.org.sv, ahí lo pueden descargar, en la parte del CEDOC, del Centro de Documentación, ahí están nuestras investigaciones. Entonces, en ese estudio queda demostrado que la población, que la mano de obra salvadoreña es la más productiva de toda la región de carácter, de toda la región centroamericana. Siendo la mano de obra salvadoreña la más productiva, es la que menos pagan.
Muy bien. ¿Eh? Sí. Va, entonces nos quedamos con esa paradoja.
Okay.
Porque, Danilo, vamos a la pausa, vamos a escuchar algunos anuncios.
¿Cómo no?
Y regresamos en unos minutos. ¿Cómo no?
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.